Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Seguimos en este jueves 21 de marzo en mediodía en COPE Más y ahora con Belén Ibáñez de los Servicios Informativos de Madrid. Buenos días.
Hola Lourdes, ¿qué tal?
Belén, ¿cómo está la actualidad en estos momentos?
Bueno, pues seguimos teniendo los ojos puestos pues allí en el Pozo del Tío Raimundo, en ese barrio de Puente de Vallecas, y esa tensión que se está viviendo porque los vecinos, bueno, pues están muy nerviosos porque no hay detenciones sobre el presunto
asesino
de este de este hombre de 64 años. Bueno, pues un compañero nuestro, Ramón García Pellegrín, que ha ido a la zona a preguntar a la gente, ha podido hablar con un familiar que nos adelanta que, según dice ese familiar, podría haber ya, bueno, ella dice que ya hay dos detenidos como presuntos, vamos, como encubridores, y el autor lo tienen, dice, acorralado. O sea, que dice que la detención puede ser inminente, que puede ser de un momento para otro, porque lo tienen localizado, lo tienen acorralado, será en cualquier momento. Eso dice la familia que le ha dicho la policía. Nosotros no podemos confirmar ese punto, ese extremo. Estamos intentando confirmar con la policía, a ver si nos da como veraz esa información. Pero es lo que cuenta la familia, es lo que nos han contado. Hay dos detenidos por cómplices de ese asesinato, y el autor material, el presunto autor material, estaría ya localizado por la policía, acorralado, estaría a punto de detenerle. Bueno, ya veremos lo que pasa. Eso, desde luego, seguro que va a calmar los ánimos, que están muy tensos. Están viviéndose momentos muy complicados en esa zona de Madrid, en ese barrio de Madrid. Ayer mismo hubo cargas policiales, un herido, antes de darse como un camión. Anoche se lanzaron piedras contra una furgoneta, rompiendo los cristales, pintadas de asesino, en fin. Está la cosa muy complicada, porque lo que quieren esos vecinos es que esta familia de este presunto homicida pues se vaya del barrio, porque es una familia pues conflictiva, que está generando bastantes problemas de convivencia. Y bueno, no sabemos lo que pasará, a ver en qué evoluciona este asunto, y desde luego lo que todos queremos es que se calme la situación.
Así es, porque ayer tuvieron que intervenir los antidisturbios
exactamente,
también, anoche.
Cargas policiales con antidisturbios, y claro, la gente que vive en el barrio, pues es una situación complicadísima estar en esa situación, porque claro, el día a día sigue, y estar en esa tesitura, desde luego, pues es muy complicado. Así que a ver si efectivamente hay detenciones, a ver si se calman los ánimos en este barrio de Vallecas.
Pues muchísimas gracias, Belén. Veremos en qué queda todo.
En qué queda todo y si efectivamente hay detención. Venga, gracias.
Gracias. Pues vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Vamos ahora mismo a hablar con Jesús Matsuki.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en estos momentos por las calles de Madrid?
Bueno, pues en principio y en términos generales bastante bien. Sí que es cierto que desde primera hora de la mañana, conductores que circulan por las inmediaciones de la Plaza de la República Dominicana, de hecho bajo esta plaza, están llevando a cabo labores de asfaltado y van a encontrar estrechamientos de calzada puntuales en algunos momentos, y afecta a ambos sentidos de la circulación. Luego, tanto los conductores que tomen la calle de Costa Rica como la calle Alberto Alcocer pueden encontrarse estas dificultades. En el resto de la ciudad, en principio, el panorama es bastante tranquilo, unos niveles de circulación muy bajos y, por tanto, circulación fluida.
Bueno, pues eso es en las calles de Madrid, y ahora nos vamos a las carreteras de Madrid con Patricia Arriaga. Buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora no van a encontrar retenciones importantes ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Y a esta hora seguimos muy atentos por proximidad de Segovia. La Nacional 6 quedaba cerrada, pero a esta hora queda abierta. Sin embargo, van a encontrar retenciones entre Guadarrama y San Rafael, así que precaución y también algo de paciencia.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Amparo Latre, compañera de los servicios religiosos, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vemos que hoy hablamos, ¿no?, de la sexta edición del concierto de Tres Culturas.
Sí, hoy tenemos un plan con la música como protagonista. Será en la Catedral de la Almudena a partir de las 7 de la tarde y participan tres grupos. El grupo judío Música Antigua Eduardo Paniagua, el grupo cristiano Coro del Colegio La Salle Maravillas y el grupo musulmán Al-Firdo Ensemble y Makam Duo. También contamos que obras misionales Universidades Pontificias presenta también a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Banco Sabadell, en la calle Serrano, un nuevo proyecto pedagógico para trabajar con los niños la vocación misionera. Intervienen, por una parte, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, y también el profesor Fernando Albercam, que hablará de cómo los valores misioneros pueden enriquecer la formación de los niños.
Así es, y además, a ver si hay más vocaciones, ¿eh? Hace poco celebrábamos San José, ¿no? Pero que tiene
falta,
que haber, sí,
sí.
Y a ver si los niños pues se animan con esa vocación misionera. Muchas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Y también está con nosotros Jesús Luis Sacristán. Muy buenas.
¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues mira, vamos a hablar, precisamente hablábamos de San José la semana pasada, y una celebración que también entra en este tiempo de Cuaresma. Muchas veces parece que se ve un poco oscurecida por el tiempo en el que estamos, pero es la Anunciación, el próximo lunes, la Encarnación del Señor.
Así es, el 25 de marzo.
El día 25 de marzo. No olvidemos una cosa, es una fiesta ya muy antigua que se introdujo en la fiesta romana, porque claro, se da por hecho desde la tradición que Cristo fue concebido y la Anunciación tuvo lugar en torno al equinoccio de primavera, que es ahora. Y además ten en cuenta que si pensamos 25 de marzo, son 9 meses después cuando es la natividad. Estamos 9 meses antes de la Navidad, con lo cual, lógicamente, lo que dura en el seno materno mientras se va gestando, pues justamente 9 meses antes, 25 de marzo, es la Encarnación, que es una fiesta que digamos que es la tercera más importante, porque lo importante es, lógicamente, la Pascua con Pentecostés, después la Navidad, y como tercera, aunque sea una fiesta, digamos, autónoma, que es de un único día, pero cómo no, pues Dios, para venir a salvarnos, se tiene que hacer hombre, con lo cual, sin dejar de ser Dios, que se haga hombre es un gran misterio, y por lo tanto es una fiesta que muchas veces queda un poquitín oscurecida por el hecho de ser Cuaresma, pero por eso San Ildefonso puso el 18 de diciembre, como muchas veces he señalado, la Virgen del Lago, que es como para completar esa Virgen expectante ante el parto, lo que no se celebra debidamente el día 25 de marzo.
Pues el 25 de marzo, el día de la Anunciación,
de la
que es el Santo de mi Madre, de la Encarnación.
Perfectamente,
efectivamente.
Pues muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parlac, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Esta primavera renúvate y recicla en Madrid. Del 11 al 29 de marzo, reciclar ese móvil que ya no usas o esa batidora tiene premio. Lleva tus electrodomésticos a los puntos Greenwick y planta un árbol por cada kilo de residuo recogido. Consulta los puntos para lograr tus recompensas en renuevateyrecicla.com y súmate a esta campaña a favor del medio ambiente y la economía circular organizada por la Fundación Ecolec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y ACEMA.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, socio director del despacho de abogados Triviño, y ellos mismos se definen como un despacho de personas y afectados. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Lourdes.
En programas anteriores nos decíais que las reclamaciones más numerosas las estáis teniendo en materia de responsabilidad civil, sobre todo accidentes de tráfico y en materia de hipotecas. Me gustaría ahora centrarme sobre todo en este último punto. ¿Existe alguna novedad en esta materia?
Sí, vamos a distinguir diferentes supuestos. Respecto al revuelo que se ha causado en los medios de comunicación en materia de gastos de hipoteca, después de que el Tribunal Supremo clarificara el punto del impuesto de actos jurídicos documentados que debe pagar el consumidor, se siguen pudiendo reclamar la totalidad de los gastos del registro y el 50% de los gastos de notaría, de gestoría y de tasación. Es evidente que las cantidades que reclamamos actualmente son menores, pero las condiciones que estamos ofreciendo a nuestros clientes para llevar a cabo esas reclamaciones son inmejorables. Desde el punto de vista económico, no tienen que abonar cantidad alguna hasta obtener una resolución favorable. El estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y nos limitamos a cobrar de las costas a las que es condenada la entidad bancaria demandada.
Y, Eduardo, ¿sobre las cláusulas suelo de las hipotecas?
Bueno, pues pese a las noticias que apuntan a que se han pagado una gran parte y pese a que hay que realizar un requerimiento previo al banco que tiene 3 meses para contestar, se siguen resolviendo las reclamaciones en esta materia favorablemente en los tribunales. Incluso la semana pasada el Tribunal Supremo ha declarado, y esta es una novedad importante, que un email con la oferta de la hipoteca no es suficiente para validar la cláusula suelo. De ahí que recomendemos a aquellos clientes que contrataran su hipoteca por Internet y que tengan cláusula suelo que también reclamen. Y si es verdad que estamos enfrentándonos con un atasco judicial muy importante, la única vía que le queda a los afectados es la reclamación judicial. Y para ello les ofrecemos esas mismas condiciones económicas que comentábamos anteriormente para los gastos.
Eduardo, ¿y qué ha ocurrido con los afectados por hipotecas multidivisa?
Bueno, la mayor parte de los mismos se encuentran en una situación que día a día se les hace más dificultosa por la valoración del yen frente al euro. Y es que la mayor parte de los consumidores tomaron hipotecas en yenes. La cotización de dicha moneda actualmente está en torno a los 125 euros. ¿Qué ocurre? Que están pagando cuotas muy altas sin prácticamente amortizar capital. Hay que advertir que los tribunales están dando la razón a los consumidores, cualquiera que sean sus conocimientos, con independencia de que hayan llevado o no cambios en divisas o incluso que ya hayan cancelado la hipoteca. Y pese a que ya había una jurisprudencia favorable a los consumidores, aquí también tenemos una novedad, y es que nuestro más alto tribunal ha confirmado esta doctrina esta misma semana y ha obligado a muchos bancos que contrataron este tipo de hipotecas a provisionar cantidades que deben a los consumidores. Para facilitar esta reclamación, tanto de gastos como de cláusula suelo y de multivisa, pues hemos habilitado una cosa que hemos llamado Triviño Online, una reclamación online, pueden hacer los consumidores.
Bueno, qué tecnológico. ¿En qué consiste esto de Triviño Online?
Bueno, pues es un sistema muy sencillo que el consumidor, en el que el consumidor sube a una plataforma segura la documentación escaneada. Esto lo recibe nuestro departamento de reclamación de hipotecas y a través de dicho sistema va recibiendo una información puntual de cuál es el estado de su reclamación sin necesidad de que acuda presencialmente al despacho.
Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Os recuerdo a todos la página web www.trivinoabogados.es y un teléfono 900-92-02-22, 900-92-02-22. Pues vamos a conectar con Ramón García Pellegrín, que está en el lugar de la noticia. Precisamente Belén Ibáñez nos adelantaba el tema de Vallecas, pero queremos saber cómo está. Ramón.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Cuéntanos.
Bueno, pues la última hora importante que puede contribuir quizá a bajar un poco el suflé de la violencia, de la espiral de violencia en el que está inmerso ahora mismo el pozo, es que el supuesto autor de la muerte de Paco el pasado domingo por ese acuchillamiento está cercado por la policía y su detención podría ser inminente, por lo menos así lo espera la familia. La policía le ha trasladado estos datos a la familia y le ha hablado ya también de dos detenciones. Se trataría de dos personas de la familia campos que habrían colaborado o al menos encubierto o ayudado a huir del lugar de los hechos al supuesto autor. Se trataría de un integrante de esa familia Campos, como ya informábamos ayer, un chaval, un muchacho de en torno a unos 20 años con problemas con drogas y con alcohol, y que por la espalda y cuando la trifulca precisamente estaba siendo pues ya más aplacada, ya casi había terminado, llegó y primero apuñaló al hijo de Paco en la cabeza, y Paco medió para que no le volviera a dar una segunda puñalada que podría haber sido mortal, y salvó probablemente la vida de su hijo, pero a cambio de la suya. Así que, bueno, eso es lo que podemos aportar. En estos momentos hay una cierta calma, hay más presencia policial que otros días, y bueno, pues han aparecido muchísimas pintadas con insultos, con nombre de con el asesinos en la puerta de esta familia, la supuesta familia de los agresores de Paco, y hay bastante tensión en estos momentos, y desde luego nos apuntan que si no hay una detención pronto, si esto se va de madre, podría ser una bomba de relojería, Lourdes.
Pues Ramón, muchísimas gracias, ¿eh? Nos mantienes al tanto y cualquier cosa, pues ya sabes que estamos aquí. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Esa era la tensión en Vallecas, y ahora hablamos con Elena Rodríguez sobre los afectados de pisos turísticos.
Sí, hemos estado por la zona de Tieso de Molina, que está muy próxima a Sol, a los teatros, a Gran Vía, a Atocha. Es una zona muy céntrica que atrae a muchos turistas. Hemos visto que hay edificios enteros con apartamentos turísticos, pero el problema es que también hay muchos bloques residenciales en los que vive gente todo el año, y varios pisos de estos bloques también se alquilan para turistas. Los vecinos están hartos del ruido, de la inseguridad, de los desperfectos que causan. Además, es que hace poco, durante los días previos al partido entre el Ajax y el Real Madrid, un grupo de hooligans que se alojaban aquí estuvieron a punto de agredir a la portera de uno de estos edificios. Estos son los problemas con los que tienen que vivir día a día estos vecinos.
Pues el problema que hemos tenido es los ruidos que hacen, que se meten mucha gente, no respetan lo que son las normas del vecindario.
A la conserje, que fue pues simplemente a informarse y a preguntar que por qué habían montado tantos en el ascensor, pues una actitud violenta, y estuvieron a punto de golpearla. Por eso hubo que presentar una denuncia.
La semana que viene está previsto que se apruebe una ordenanza para frenar estos pisos turísticos. Si quieres alquilar tu piso más de 90 días y está en el distrito centro, en Chamberí, en el barrio de Salamanca o en Moncloa, entre otras zonas del centro, tienes que hacer obra y abrir un acceso independiente. Dependerá un poco de la normativa de la zona, pero si el piso se encuentra en el centro, será obligatorio. Hemos preguntado a los vecinos qué les parece esta solución.
¿Qué es lo que van a hacer? Pues en lugar de que eso sea durante todo el año, van a poner una limitación en el tiempo. Pero sí. ¿Quién controla ese tiempo?
Luego ya quién controla por las noches, eso no es la solución para el problema, pero eso no lo veo, que sea los fines de semana, los sábados por la noche, llegar aquí a las 2 de la mañana, el jaleo, las escaleras, ruidos, claro, las fiestas aquí, es todo interno, las escaleras de madera, cuando salen los ascensores.
La ordenanza empezará a aplicarse una vez que se apruebe en el pleno de la semana que viene.
Pues Elena, muchísimas gracias, y ya nos irás contando cómo evoluciona el tema.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Están ya con nosotros nuestros amigos de CECOBA, que también nos asesoran. Rafa García Gómez, gerente de CECOBA, muy buenas.
Buenas tardes, Lourdes.
Bueno, y nuestro compañero Hoyo,
sí, yo
que te voy a contar
aquí
de ti, claro.
Pasaba por aquí, como paso todos
los días.
Jueves. No, todos los jueves a estas horas y todos los días a partir
por
de las 6
de la mañana.
Por la
redacción, ¿eh? Bueno, como bien sabéis, los usuarios de gas reciben la carta de las distribuidoras, ¿no?, con una fecha, y a partir de esa fecha disponen de unos 45 días, ¿no?, más o menos, para elegir si desean realizar su inspección con una empresa instaladora. Pero la realidad es otra. En muchas ocasiones esa carta se recibe más tarde.
Sí, o se recibe sin fecha.
O no se recibe.
Correcto. Aquí pasan cosas muy raras, Rafa.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que nos está sorprendiendo y muy a nuestro pesar, porque nos limita y sobre todo genera una gran desconfianza en que ya últimamente hay distribuidoras que no mandan la carta fechada, con lo cual evidentemente lo único que indican es el plazo que ellos creen o estiman, que es decir, te tienen que estar colgados los certificados de la inspección en tal fecha, y con lo cual pues se produce, yo creo que incluso podemos hablar de ilegalidad, ¿no? Porque ni está fechada, ni sabemos cuándo comienza el plazo de los 45.
A mí me llega la carta, y me llega sin fecha, pero con esa fecha que estima esa empresa distribuidora que tengo de límite para colgar mis certificados. ¿Os puedo llamar a vosotros?
Por supuesto, faltaría más. Nosotros nos encargamos de todo. Hay una plataforma en cada una de las distribuidoras, por ejemplo, aquí en Madrid, en la que a través de esas plataformas nosotros colgamos la inspección y el importe que claramente nosotros cobramos al cliente, que siempre es un 30% menos de los importes que están colgados en sus páginas web. Con lo cual,
es decir,
un
el ahorro es del 30%, es muchísimo.
Vamos a ver, es ahorro de precio y ahorro de disgustos, ahorro de tener que hacer trámites, de tener que hacer tú las gestiones, de volverte loco pensando esto cómo lo hago.
Así es.
Y que muchas veces no tienes tiempo, que dices, pues no. es que no me da la vida en estas cosas.
Sí, sobre todo, además, cuando estamos hablando, imaginaros, porque hay una parte de la inspección que es la común, ¿no? Que es la instalación que discurre, ¿no? La que vemos por la calle, ¿no? Por así decirlo, subiendo por la fachada de los edificios. En realidad, eso las distribuidoras lo hacían antes sin ningún conocimiento por parte de los presidentes. ¿El por qué? Porque la común se cobra a cada uno de los usuarios del gas, seas presidente o no seas presidente. Yo puedo ser presidente de mi comunidad y no tener el gas en casa. Entonces, es difícil que muchas veces esa es la excusa que dan ellos para no darle información al usuario que llama sobre la común, ¿no? Decir, oiga, ¿cuándo me toca? No, es que usted no es el presidente de la común, pero oiga, pero usted cómo va a ser presidente de la común.
Además, eso crea una desconfianza brutal, tremenda.
A ver, aparte de presidente de la común, para aclararnos y para facilitarle las cosas a las personas que nos están escuchando, que son los amigos que escuchan la COPE,
Correcto.
Le vamos a dar un número de teléfono, el de Cecova. Cualquier duda, cualquiera, son amigos, son de confianza, que os llamen.
Por supuesto.
Y vosotros aclaráis todas esas dudas que puedan tener.
Eso no hay ninguna duda, el 91-375-6458. Y bueno, también estamos en la calle Cronos número 18, donde pueden claramente personarse y les atendemos gustosamente.
Llega la carta.
Sí.
Llamas a Cecova.
Claro, dices, oye, ¿qué hago con esto? No me ponen fecha, ¿qué puedo hacer? Y vosotros lo solucionáis.
Sí, además nosotros le podemos dar también, para todos los oyentes, ¿no? Pues, por así decirlo, pues depende de la estacionalidad, un servicio que damos, como por ejemplo puede ser una instalación de gas, de calefacción, de climatización, con unas calidades impresionantes y sobre todo que estamos dando garantía de 2 años en lo que significa aparatos.
Perdona, la garantía de más de 25 años de trabajo.
Sí, sí.
Eso es todo, es un aval, vamos.
Premios, éxito, reconocimiento de sus clientes, que además son clientes que se van afianzando, sí, o sea que se convierten ya en clientes para toda la vida.
Sí, son amigos, nosotros decimos son amigos.
Y además hablar de Cecova es hablar de una garantía.
Sí, sí, calidad.
Pues muchísimas gracias a Rafa García Gómez, gerente de Cecova, y a nuestro compañero Goyo. Cecova, servicios integrales, está en la calle Cronos, número 18, y el teléfono es 91-375-6458.
Así de fácil.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
I know that you lost your way. You need to find that somewhere you belong.
Si eres amante del arte y de la cultura, deberías visitar esta exposición que se inaugura hoy. Padre Javier Carballo, director del espacio Olumen. Muy buenas, padre.
Hola, buenas tardes.
Digo bien, ¿no?, que hoy se inaugura esa exposición, La zarza ardiendo, entre el asombro y la emoción. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición?
Pues sí, efectivamente, hoy inauguramos y es una exposición de arte religioso contemporáneo centrado en 2 décadas del siglo pasado, del siglo XX, desde el 1955 a 1975, donde encontraremos una treintena de obras de los principales escultores, pintores y artistas que trabajaron en la temática religiosa en esas dos décadas.
Entonces vemos que se presenta, ¿no?, por primera vez esa oportunidad de conocer en conjunto pues una selección de las mejores exponentes de escultura, de pintura y artes aplicadas realizadas en España precisamente durante las décadas centrales del siglo XX, ¿no? Como hablamos, de 1955 a 1975. ¿Qué intenta transmitir el título de esta exposición, lo de Zarza ardiendo entre el asombro y la emoción?
Pues la zarza ardiendo recoge un pasaje bíblico del libro del Éxodo, donde Yahvé se manifiesta a Moisés en una zarza que arde sin consumirse, y cuando Moisés se acerca, el Señor le dice: estás pisando tierra sagrada, descálzate. Para nosotros la zarza ardiendo pues significa esa expresión de la belleza en sentido trascendental y religiosa, en perspectiva religiosa, donde también somos invitados nosotros pues a descalzarnos, a adquirir una actitud de humildad, de sencillez, para poder contemplar a través de la belleza pues un mensaje que llegue a lo profundo de nuestro corazón, con ojos creyentes o también para el no creyente, pues que se pregunte y que se cuestione sobre las cuestiones más profundas de la vida, ¿no?
¿Vamos a encontrar solamente arte religioso o hay más obras?
No, esta está centrada en arte religioso, en temática religiosa. Es, digamos que lo central es hacer coincidir a escultores, a pintores, artistas que han sido pues número uno en la historia de nuestro país, ¿no? Y puedo citar algunos. Está Lucio Muñoz con un Gólgota magnífico, Comonte con el Ostensorio, que está en el Reina Sofía, el Nazareno de Venancio Blanco, el Cristo de Subirach, Santo Domingo, la Virgen del Rosario de Susana Polak. Bueno, todos son muy conocidos, pero es la primera oportunidad que hay de verlos juntos, de ver toda la colección en una unidad, ¿no? Porque también esta época tuvo una característica importante, y es que todos estos artistas trabajaron juntos en obras que les encargaban. Los arquitectos eran muy sensibles también a colaborar con artistas contemporáneos de su época de gran calidad, y los integraron en las obras que les encomendaban en esos años.
Jesús Luis Sacristán, que es nuestro compañero de programación socio-religiosa, también quería preguntarle.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues me gustaría saber por qué cogisteis este título concretamente.
Bueno, este título es un título religioso, evidentemente, que hace referencia al pasaje, como decía antes, del Éxodo, y porque cuando hay una manifestación de Dios, como es en este pasaje una teofanía, que se llama, ¿no?, cuando hay esta manifestación siempre hay una repercusión en el sujeto, que es la repercusión o el eco subjetivo del asombro, de la emoción, de estar ante algo sublime, sagrado, ante algo que es diferente de lo habitual, ¿no? Entonces este arte también manifiesta y uno puede sentir esos mismos sentimientos que igual uno puede sentir ante lo religioso, ¿no? Porque lo religioso y la belleza pues están muy próximos, ¿no? Son sentimientos también ante la manifestación de esto sublime muy parecidos.
Padre, ¿y hasta cuándo podemos disfrutar de esta exposición?
Pues esta exposición hoy la inauguramos 21 de marzo y estará hasta el 9 de junio.
El horario
es de miércoles a domingo, de 11 a 2 y por las tardes de 5 a 9.
Hay que decir que está en la calle Claudio Cuello, número 141.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, padre Javier Carballo, director del espacio Olumen, por habernos acompañado.
Muy bien, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parlac, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3. El primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro,
Antonio Hueso nos acompaña ya. ¿Qué tal estás, guapo?
Hola, Lourdes.
Oye,
encantado.
Quiero verte pronto otra vez en televisión.
Hombre, claro. ¿Eh? Hemos terminado la semana pasada. Acabo, no solo vengo a hablar de mi disco, la primera temporada, pero yo creo que vamos a volver.
Claro,
si no,
sí,
algo habrá que hacer.
Venimos a hablar hoy del próximo sábado, ¿no? Que
sí,
se va a celebrar una nueva edición del concierto solidario a beneficio de Manos Unidas, que año tras año logra triunfar y emocionarnos a todos.
La noche de Cadena 100, si no me equivoco, empezamos en el 2005 y este año es la 14ª edición de la noche de Cadena 100. Un concierto que es una de las citas a las que no puede faltar nadie. Bueno, de hecho no falta nadie porque es que se venden, se agotan, como tú dices, Lourdes, las entradas en 3 días.
Madre mía.
Este año 3 días, nos hemos superado, ¿eh?
Sí, qué pasada. Bueno, esta chica Alicia que está con nosotros,
¿sí?
Estaba sonando Manuel Carrasco, tu preferido, por cierto, ¿no?
De momento los que estoy viendo, sí,
sí,
de mis favoritos.
Bueno, tenemos,
vamos,
muchos.
Menuda lista.
¿A quiénes tenéis, Antonio?
Pues tenemos, aparte de Manuel Carrasco, que es una de las actuaciones de la noche, también tenemos a Laura Pausini, tenemos a Tom Walker, que son artistas internacionales, tenemos también Carlos Baute y Marta Sánchez, que han vuelto después de diez años
sí,
de aquel Colgando en tus manos, pues vuelven ahora con este Te sigo pensando, también estarán con nosotros. ¿Quién más? Morat, Vanessa Martín.
Taburete.
Si es que tenemos a todos este año. O sea,
madre,
es un cartel
mía,
de lujo, ¿eh?
Digamos que cada año, ¿no?, la noche de Cadena 100 está dedicada a hacer realidad un proyecto de Manos,
sí,
Unidas.
Eso es.
Este año, ¿en qué se va a dedicar?
Este año, pues es una historia muy bonita, porque gracias al proyecto que nos ofreció Manos Unidas, hemos conocido a una monja que en Sangué, que es donde vamos a colaborar. En
Senegal, ¿no?
En Senegal, exacto. Se le conoce como La Pocera, porque lleva casi 50 años viviendo allí y ayudando a la gente que allí vive, sobre todo haciendo pozos. Pozos de agua, que son tan necesarios en África, ¿no? Y concretamente en esta zona de África. Entonces, bueno, vamos a colaborar con todo lo que se recaude esa noche, con la ayuda de todos los oyentes y amigos que vienen una vez más a la noche de Cadena 100. Vamos a colaborar con ellos para seguir construyendo más pozos.
Claro que sí, que llegue el agua a todos esos pueblos, ¿no? Y sabemos las carencias que existen en África y en concreto aquí,
exacto,
en Senegal.
Esta zona, eso es.
Antonio, ¿quieres preguntar algo más a Alicia?
Hombre, lo del proyecto, la verdad es que colaborar con Manos Unidas da gusto, ir a un concierto y encima da que el dinero que pagas para ir,
exacto,
eso es
vaya
fantástico,
ese proyecto. Pero yo tengo una duda, además.
Dime.
Además de ver a esa cantidad de artistas, ¿te vamos a ver a ti?
Pues yo voy a estar presentando, sí, cada año presento. Lo hablaba el otro día con alguien, me preguntaba también, oye, ¿cómo vives las horas previas a la noche de Cadena 100? Yo no puedo comer nada ese día, porque se me ponen los nervios en la,
claro,
tripa,
en el
y es
estómago,
que lo paso fatal.
Nudo ahí y no,
claro,
puedes.
Pero es que es una responsabilidad, claro, subir en, sí, el escenario del Within Center ante 16.000 personas, me parece.
Qué
que
poquitas.
Hay. Que, por cierto, la vista allí una vez subes al escenario es impresionante.
Es brutal.
O sea, porque claro, es que no hay rincón donde no veas una cabecita. Y
con
es impresionante.
Riquitas.
Exacto. Pero es tan bonito. Mira, se me pone la piel de gallina, en serio, porque es un momento espectacular que no solamente viven los artistas en esta ocasión, sino también los que presentamos, los que salimos a presentar a alguno de los artistas. Y este año me toca presentar a Carlos Baute y a Marta Sánchez, y con mis compañeros Jordi y Almudena, y luego tengo otra intervención yo solo, que es una de las sorpresas de la noche, que no voy a decir
nada.
Ah,
que no puedes adelantar nada,
sí, me han dicho,
claro,
no digas
no,
nada, pues a mí se me escapa
el
todo.
El sábado lo desvelamos.
El sábado a las 8 de la tarde, lo pueden seguir a través de Cadena 100, cadena100.es, y también a través de Divinity.
Pues muchísimas gracias, tú sí que eres divino.
Vosotras.
Gracias.
Gracias.
Sol derroche, eclipse en mi coche. Las amapolas se están despertando y quieren salir a jugar. Si del corte tú no pasas, si tú no has perdido el norte, si te queda una razón para darme, yo la intentaré aprovechar. Y la verdad que si está
bueno, hemos hablado pues de una exposición de pintura que no hay que perderse en Claudio Coello 141, que se inaugura además hoy. Y ahora lo que hacemos es hablar de teatro. Nos acompaña Juan Ramos, uno de los directores de la compañía Illana, del montaje de Ben-Hur. ¿Qué tal estás, Juan?
Yo muy bien. Oye, pero muy bien, ¿eh? Muy contento
vamos
de estar
a ver,
aquí con vosotros.
Habéis hecho este Ben-Hur en clave de comedia, que además llega a las tablas del Teatro de la Latina de Madrid el 28 de marzo.
Exactamente.
Estrenasteis ya este verano, ¿no?, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Y bueno, ha sido todo un éxito, porque la crítica es maravillosa.
Sí, la verdad es que tenemos que agradecer al público de Mérida el que esté funcionando también el espectáculo. Para nosotros fue un reto absoluto, o sea, como teatreros y como gente de esta actividad, estar en Mérida, en uno de los escenarios, yo creo que a nivel mundial, más impresionantes, un teatro romano, haciendo una de romanos.
Nunca mejor dicho.
Pues fue fantástico, 3.000 personas en pie aplaudiendo. Y luego era comedia, que comedia Mérida es complicada a nivel de comedia. Tienen los grandes clásicos, tienen la comedia clásica, pero nunca se habían atrevido, o sea, se habían atrevido, pero bueno, nosotros hemos sido ahí un revulsivo a contemplar desde el mundo de la comedia otros aspectos del mundo romano, que es muy interesante.
¿Y cómo se te ocurrió hacer este Ben-Hur de manera cómica?
Bueno, la verdad es que se le ocurrió a la empresa Focus, a la productora Focus, y inmediatamente vieron que la capacidad de Illana a la hora de hacer cosas desde el punto de vista de puesta en escena con ingenio, sin gastarse demasiado dinero, porque en cuanto hablas de Ben-Hur, hablas de dinero, ¿no?
Claro.
Inmediatamente hablas de grandes escenografías, de 10.000 personas, ha pasado las dos películas, ha pasado en la obra de teatro que se hizo. Entonces, era decir, a ver cómo conseguimos darle a ese esplendor que tiene la película. Cuando hablas de Ben-Hur, hablas de cuadrigas, de barcos, de un viaje maravilloso al desierto de Judea, del mundo romano. Entonces, era decir, ¿cómo conseguimos esto? Y lo conseguimos gracias a un gran invento de Illana, que fue el Teatro Mascop.
¡Ay, qué bueno! ¿Y tú qué hiciste? O sea, empaparte de todas las versiones, imagino, habías visto la película Ben-Hur,
sí, bueno, nosotros nos empapamos absolutamente de todo lo visual y toda la lectura, pero realmente el alma escrita de esto ha sido Nacho Novo, que ha escrito un texto espectacular. No sabíamos, esto surgió en la radio, fíjate, la radio a veces lo que puede dar,
lo
¿no?
Lo que puede dar, sí.
Surgió en la radio, nos conocimos en la radio, hacía tiempo que no nos veíamos y recordando viejos tiempos, nos comenta que es especialista en el mundo romano y en Grecia, y le hago la propuesta ahí encima de la mesa,
y ni todos se lo
los
pensó.
Oyentos, y ni se lo pensó. Y ha sido uno de los encuentros más maravillosos que hemos tenido.
¿Qué mensaje quiere transmitir la obra?
Pues muchos. En el fondo no era solamente hacer una obra de teatro, sino una actualización al mundo de ahora. Hablamos de la mujer, hablamos de la religión, pero desde el punto de vista más respetuoso, o sea, sin necesidad, sino creíamos que era
de alguna manera hablamos de la libertad de expresión desde el punto de vista de decir, no nos fiemos de todo, ¿no? Yo creo que hay que investigar y hay que certificar las noticias, certificarlas. Vivimos en momentos donde a veces necesitamos hacer un pequeño esfuerzo. Pues eso, todo está en la... Además del divertimento, que siempre es la base fundamental de Illana, y el contacto con el público, porque aquí sale mucha gente al escenario.
Interactúa el público con los actores.
Absolutamente. Hemos sido lo más fiel posible y además hemos hecho una investigación, y Nacho, ¿no?, en este caso, ha hecho una investigación absoluta de todo lo que se dice, todo lo que contamos, es verdad, es cierto, y se manejaba de esa manera.
¿Qué tal, Juan?
Hola.
Soy Alicia.
Hola, Alicia.
Me ha llamado mucho la atención el tema de que al ser una película ambientada en épocas pasadas tratáis temas actuales,
ajá,
como por ejemplo las fake news. ¿Cómo las incorporáis?
Bueno, porque de alguna manera hablamos de dentro de la historia que contamos nosotros, el final... tú cuando preguntas el final de Ben-Hur, normalmente la gente no se acuerda. Se acuerda todo el mundo de la película, sabe la carrera de cuadrigas.
Es verdad,
de cuadrigas,
es lo primero que te viene a la
cabeza. Pero yo creo
que
en la carrera de cuadrigas todo el mundo se queda dormido en la siesta y entonces ya no recuerda.
Y ya cuando te despiertas...
No se acuerda lo que ocurre al final. Y precisamente es donde nosotros hemos incidido en cambiar un poco de lo que se piensa que es la película y la trayectoria de la película y los personajes. De repente hay un desenlace final absolutamente maravilloso que nosotros nos hemos inventado y que revoluciona el Ben-Hur habitual que hemos visto.
Vamos, que no tiene nada que ver con la película.
Nada que ver.
He visto que son 4 actores y 2 actrices, ¿no? Y
sí,
que ellos dan vida a multitud de personajes.
32 personajes.
¡Madre mía!
Sí, complicadísimo ha sido. Pero es que la película tiene eso, tiene un montón de personajes, tiene un montón de juego, de cambios de escenario y hay que convivir con todo eso. Entonces, yo creo que hay una mejor obra de teatro detrás que delante del escenario, porque los cambios son increíblemente rápidos y además con objetos, con un atrezo.
Y el vestuario también, y de todo.
Claro, y el vestuario es de verdad. O sea, la vestuarista en esto ha hecho también un trabajo maravilloso que es vestirlos de verdad. O sea, con nada de cartón piedra, todo es cierto, telas de verdad, confección de verdad, hemos visto maniquíes de la época, ha sido la película es un gran referente a esto, los tejidos, los cueros, todo este armamento que llevaban, hay una lucha de espadas, hemos cogido uno de los mejores especialistas de este país para que haya, donde las chispas saltan, donde no te lo crees lo que estás viendo, la carrera de cuadrigas
es,
bueno, te digo, 3.000 personas en Mérida se levantaron en pie aplaudiendo la carrera de cuadrigas, entonces eso lo haces, lo consigues, lo maravilloso del teatro es que consigas esas cosas, ¿no?
Claro.
Que acerques al público, le introduzcas en una gran película, una gran superproducción, ¿no?
Y sobre todo para ti, oye, que de repente digas, oye, qué trabajo más bien hecho.
No, nosotros ha sido una...
Bueno, he visto la crítica, ¿no? Dicen, por ejemplo, un Ben-Hur épico y cómico que llenó de risas el graderío del Teatro Romano de Mérida.
Sí.
O sea, te ríes desde el minuto 1.
Absolutamente. Bueno, Illana, yo creo que los habituales de Illana ya nos conocen. Y si no te ríes a los 3 minutos, yo creo que abandonan la sala. O sea, que
Hay otro, ¿no? Dice, además, una obra de humor de principio a fin. Un auténtico espectáculo en el que, además de los diálogos cómicos, destacó la complicidad de los actores con el público y la escenografía de cine.
Sí, sí. Era mezclar esos dos mundos maravillosos que es el cine... Y porque las referencias de Ben-Hur siempre nos vienen a través de la película de Ben-Hur, ¿no? Entonces era acercarnos a esa película y a esa carrera y a esa disponer de los medios suficientes como para poder hacer lo más real posible esta situación.
Pues Juan, decimos que estrenáis el 28 de marzo.
Exactamente, en La Latina.
En La Latina y estáis hasta el 2 de junio.
Exacto.
Bueno.
Así que, por favor, venid, disfrutar y haceros romanos.
Muchísimas gracias por habernos
a
acompañado.
Ti, muchísimas gracias.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí?
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Put the flame.
Coges el coche, recorres varios centenares de kilómetros y llegas a una playa de vacaciones con tu familia, pero algo va mal. Has cometido el despiste de olvidarte las medicinas en Madrid. Y esta escena, que muchos hemos vivido, ya no va a volver a ser nunca más un motivo de preocupación. Y es que Madrid se ha incorporado al sistema de receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud.
Este hecho se traduce en que todos los madrileños a partir de hoy podrán comprar los medicamentos que nos recete nuestro médico en cualquier farmacia de España con la tarjeta sanitaria. Óscar López Moreno, vocal de titulares de oficinas de farmacia, nos cuenta quién se puede beneficiar mayormente con esta medida.
Principalmente, digamos, va a ser una ventaja para aquel paciente enfermo crónico que toma una medicación todos los meses y que en este caso, pues si se desplaza a otra comunidad autónoma, a una zona de playa o zona de vacaciones o tal, pues va a poder adquirir su medicación.
Otra buena noticia para todos los madrileños es que a partir de ahora, desde cualquier centro médico de España, se va a poder acceder a nuestro historial clínico.
Ahora desde cualquier hospital van a poder acceder a esos datos clínicos que al médico en cuestión le va a facilitar muchísimo más su trabajo. Entonces, dentro de esa historia clínica está su historial farmacoterapéutico o los medicamentos que está tomando. En este caso, en una visita a urgencias, que suele ser lo normal, pues no tiene que acudir con su bolsa de medicamentos.
Ya os hemos contado que si salís de la Comunidad de Madrid vais a poder adquirir vuestros medicamentos. Pero cuidado si vais a recibir visitas de fuera. Aquellos que son de otras comunidades autónomas no pueden adquirir sus medicinas. Todavía faltan unos pocos días.
Estamos en proceso. Prácticamente todo, ahora mismo, todo está ya disponible, a falta de que las empresas de programas informáticos con los que trabajan las farmacias, digamos, adecúen esas conexiones, por así decirlo, por decirlo en lenguaje que se entienda. ¿Eso qué plazo puede ser? Pues probablemente una semana.
Bueno, pues esta serie de medidas que os hemos estado contando se han producido gracias a que la Comunidad de Madrid se ha incorporado al sistema de receta electrónica interoperable. No obstante, hemos sido la última en hacerlo. Óscar López nos explica la razón principal.
Somos la comunidad autónoma más importante de España y la que más probablemente problemática tiene, más hospitales, más despliegue sanitario tiene. Eso no cabe duda, tanto a nivel privado como a nivel público. Entonces, bueno, pues no es sencillo. Esto es un tema informático muy complejo, bases de datos y, bueno, pues hacer eso no era fácil.
Y tenemos ya con nosotros a Íñigo Hernández, director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores. Bienvenido, Íñigo.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué es Óptima Mayores y qué es lo que hace?
Pues nosotros somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a la gente mayor de 65 años que tiene una vivienda en propiedad a conseguir más ingresos, más liquidez. Dicho de otra manera, les ayudamos a convertir el ahorro que tienen acumulado en forma de ladrillo, como se dice muchas veces, pues en un complemento para su pensión.
¿Qué es una hipoteca inversa? Porque habrá muchos que no lo sepan y quieran enterarse de una vez por todas.
Pues sí, una hipoteca inversa es una solución que permite a los mayores de 65 años que tengan una vivienda conseguir un dinero que puede ser bien un importe único a la formalización de la operación de en torno a un 30% del valor de la casa, o lo que pueden conseguir es una mensualidad de por vida. Entonces es un préstamo con la particularidad de que luego la persona que lo contrata no tiene que devolverlo mes a mes, como puede ocurrir con una hipoteca normal. Entonces, en definitiva, es un tipo de hipoteca que lo que permite es mejorar el dinero que tiene la gente mayor disponible durante la jubilación.
Íñigo, ¿y nos puede poner, por ejemplo, un ejemplo, nunca mejor dicho?
Sí, pues, por ejemplo, una persona que tenga 80 años y una casa de 400.000 euros, pues podría conseguir o una 155.000 euros a la formalización, que además están libres de impuestos, o si lo que prefieres, una mensualidad, podría conseguir 1.250 euros todos los meses. Entonces, de esta manera, pues esa persona pasa a tener pues muchos más ingresos en la jubilación y pasa a vivir mejor, lógicamente.
En la web www.optimamayores.com hay una calculadora muy sencilla de utilizar y que permite el cálculo de lo que supondría contratar la nueva hipoteca inversa Óptima Mayores. ¿Quién la puede contratar, Íñigo?
El requisito mínimo es ser mayor de 65 años y tener una vivienda en propiedad. Y como bien dices, en nuestra web yo aconsejo a la gente que acceda para poder hacer el cálculo, porque de manera muy sencillita y sin tener que dejar ningún dato personal, en optimamayores.com pues pueden ver qué cantidades podrían conseguir y bueno, a partir de ahí decidir si quieren informarse gratuitamente o no.
¿Por qué aconsejáis la nueva hipoteca inversa Óptima Mayores frente a otros productos?
Pues la hipoteca inversa tiene la ventaja de que no se pierde la propiedad. Es decir, uno puede conseguir dinero adicional y puede seguir viviendo en su casa, pues como siempre lo ha hecho, porque la casa sigue siendo suya. Y luego es un producto que es mucho más sencillo que otras soluciones que se han vendido en el pasado, pues para mejorar la calidad de vida de los mayores.
Funciona ya en otros países, ¿no?, este sistema.
Sí, bueno, nosotros ya conocemos muy bien lo que pasa afuera. Para que tengas una idea, por ejemplo, en Inglaterra el año pasado se hicieron 47.000 operaciones de este tipo. Ahí la gente está pues más acostumbrada a este tipo de productos financieros. Y aquí en España pues todavía estamos arrancando ahora mismo.
Bueno, pues seguro que en unos años o quizás meses nos ponemos en la misma situación que estos otros países. Íñigo Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy bien, muchas gracias.
Él es director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores. Esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad. Pues hasta aquí hemos llegado, Alicia, en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti, Lourdes.
Ella está en producción, Teresa Fernández Almagro, técnico de sonido, Ana Pastor, que por fin ha aparecido, pero ya un poquito tarde, y quien les he hablado, pues Lourdes Martínez. Nos acercamos a las 2, a los servicios informativos, y volvemos mañana. Muchas gracias. Noche, viene el sol derroche, eclipse en mi coche. Las amapolas se están despertando y quieren salir a jugar. Si del corte tú no pasas, si tú no has perdido el norte, si te queda una razón para...